Delicado, esto tiene que ver con la enfermedad síndrome urémico hemolítico, ya que las autoridades sanitarias han recomendado aumentar la vigilancia en la población infantil. Hay 8 casos reportados en Rosario, y para conocer un poco más y saber cuáles son las recomendaciones, las medidas de prevención, vamos a conversar con la doctora Patricia Rivicini, que es médica especialista en nefrología infantil. Patricia, buenas tardes, Sebastián Soso te saluda, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por atendernos, Patricia.
Un placer.
Bueno, presentaba la situación de esta manera, ¿no? El aumento de casos y la recomendación para tener mucho cuidado. Te preguntaría, en primer lugar, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico?
Bueno, en primer lugar, lamentablemente Argentina es el país con mayor índice de urémico hemolítico en el mundo. O sea, nosotros somos un país que por lejos tenemos el mayor porcentaje de casos. Y bueno, en esta época del año lamentablemente se hace más público todo, porque generalmente en la época de verano aumenta la cantidad de casos. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que, para explicarlo de una manera que todos vamos a entender, es una enfermedad en la cual uno ingiere un alimento que está contaminado por una bacteria, la Escherichia coli, que hay un serotipo que es más frecuente incluso en Argentina. Una vez que uno lo ingiere, desarrolla diarrea. Nosotros ya hablamos a veces de diarrea disenteriforme, porque son diarreas que los papás refieren que, además de tener episodio de diarrea, uno puede detectar moco e incluso sangre en la materia fecal. Esa bacteria lo que hace es invadir la pared del intestino, viajar por la sangre, y esa toxina lo que hace es hacer lesiones multisistémicas. Lamentablemente el urémico hemolítico es una enfermedad que genera lesiones a nivel sistémico. Produce disminución de los glóbulos rojos, con una anemia muy marcada, consume plaquetas, genera insuficiencia renal, pero también podemos ver lesiones neurológicas, lesiones cardíacas, pancreáticas. Y bueno, lamentablemente es una enfermedad que en el 2 al 4% de los casos puede llegar a la mortalidad.
O sea, un número importante.
Claro, claro. Además es una patología que depende principalmente de la prevención, porque una vez instaurada la enfermedad, nosotros no tenemos para ofrecerle un tratamiento puntual, sino medidas de sostén. Es decir, si es una anemia muy severa, transfundimos; si está en insuficiencia renal severa, se le ofrece algún tipo de método dialítico. Pero la realidad es que es una enfermedad que, una vez que se desencadena a través de la toxina de esta bacteria, tenemos que acompañarlo hasta que se autolimita. Entonces, el fin de esta enfermedad está en la prevención, en que el paciente no tenga en ningún momento contacto con la bacteria para no producirla. Y ser consciente que no todos los niños que tienen diarrea o que tienen diarrea a esta bacteria van a desarrollar el síndrome urémico, gracias a Dios, porque si no tendríamos muchos más casos. Pero sí tener en cuenta a los padres que, cuando uno tiene un hijo con diarrea y no lo cultivó, porque es una realidad, ¿cuántas veces nosotros en época de verano decimos, bueno, mi hijo tiene un poco de diarrea?
Claro, claro.
A lugares donde tienen colonias o lugares de jardín infantil, porque a lo mejor es un foco de contaminación para otro niño que quizás sí desarrolle la diarrea a esa bacteria y sí desarrolle el urémico hemolítico. El urémico hemolítico es una enfermedad que, si la población conociera las medidas de prevención,
sí,
yo creo que Argentina tendría, y si Argentina difundiría mucho más de la forma que se puede prevenir, tendríamos muchísimo menos. Se trata de hábitos. Si vos me dejás, me gustaría...
Sí, por supuesto. Por supuesto, justamente te iba a preguntar cuáles son las medidas de prevención. Hay mucha atención puesta, por ejemplo, en que los chicos de determinada o hasta determinada edad no coman carne picada, porque así se puede ser un lugar propicio para que se desarrolle la bacteria. Yo te invito a que nos cuentes, ¿no?, para tomar nota cuáles son las medidas de prevención y hasta qué edad son esas recomendaciones o ese riesgo.
Bueno, la carne picada es uno de los lugares más conocidos para el urémico, en realidad. ¿Por qué? Porque la carne picada no es una carne de fácil cocción, o puntualmente no es una forma fácil en la carne de darte cuenta si está bien cocida. Antes, en pediatría, nosotros recomendábamos que los niños no consuman carne picada hasta los 5 años. La realidad es que, en mi experiencia personal, te puedo decir que yo, en este último año, he tenido casos de urémico hemolítico en chicos de 7, 8 e incluso tuve uno de 14 años. Entonces, ya no se trata de una edad sino que lamentablemente no está respetando. Sí es verdad que la prevalencia es mucho mayor en los menores de 5 años, sí. Y en eso pedimos, por favor, que no haya consumo de carne picada.
Patricia, vos me decís esto y yo pienso, perdóname que te vas interrumpiendo, pero sí, se me ocurren distintas cosas. Imagino a los chicos en edad escolar, un campamento en la escuela, se hace una hamburgueseada. Me parece que eso entonces es un riesgo importante en el que estamos incurriendo.
Totalmente. Te digo más, a mí me pasa como nefróloga y me pasa como madre. Mis hijos ya están escolarizados, mis hijos hacen actividades deportivas con tercer tiempo. Sí. Y es muy difícil porque obviamente que muy pobre por mi hijo, pero no le permito que consuma hamburguesas. Sí. Ya superó los 5 años uno de ellos. Y es muy difícil instaurar mi resto. Dicho sea de paso, con otras colegas tuvimos estos días, nuestros hijos asistieron a campamentos de diferentes instituciones, ni siquiera el mismo lugar. Uh-huh. Y todas tuvimos que hacer el planteo de por qué no nuestros hijos no comían hamburguesas, no superando los hijos. Y sin embargo, la opción muchas veces que nos contestan es, bueno, puede llevar una vianda aparte, pero no es como que se toma como una actitud hacia el grupo.
Sí.
Y creo que pasa esto en el cual uno siempre, el otro te contesta, bueno, pero todo el mundo come hamburguesas. El tema es que, como yo le digo a todos los padres, cuando ese porcentaje pasa a ser tu hijo, pasa a ser tu 100%.
Claro.
Porque los padres, cuando vos les dejas hacer el diagnóstico de su hijo, están síndrome uriénico hemolítico, y el test uriénico hemolítico, les tenés que plantear a sus padres, internación en terapia, diálisis, un montón de aspectos. Realmente esos padres se replantean un montón de hábitos que han tenido anteriormente.
Bien, somos entonces sí, perdóname, somos entonces drásticos. La carne picada, la recomendación es evitarla directamente en los chicos, sí. Por lo menos hasta los 5 años es lo que está diciendo, como para mínimo.
Mínimo, sí. Sabiendo que hoy ya no respeta los 5 años, sino eso que te digo puntualmente de que tenemos niños de mayor edad que también lo han desarrollado.
Sí, sí.
Incluso fíjate que yo tuve personalmente en mi experiencia profesional, es un niño de 14 y fue por hamburguesa puntualmente.
Bien.
Por eso ya digo que no respeta. Con respecto a la carne, lo que creo que todo el mundo debe saber es que es importante el tema de la manipulación de la carne en primer lugar.
Sí.
Digamos, si uno va a cortar carne cruda, no puede utilizar el mismo utensilio para cortar ningún tipo de alimento que no va a recibir cocción.
Sí, perfecto. O sea, no mezclar las tablas. Cuando voy a cortar, por ejemplo, el asado, no es la misma tabla en la que lo sirvo, en la que lo estuve preparando antes de ponerlo en la parrilla o en el horno o en la sartén.
Exacto, ni tampoco usar el mismo cuchillo.
Bien.
¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si no, la contaminación cruzada hace que la bacteria se propague para otro lado. ¿Se entiende?
Sí, lo perfecto.
Lo mismo el tema de la conservación en la heladera. Si yo voy a ingresar carne cruda a mi heladera, voy a hacerlo en un recipiente cerrado y no en un estante o de una manera abierta que pueda tener contacto con otro alimento que pueda ser consumido de manera directa.
Vos dijiste algo que es muy importante y me parece que a la hora de sensibilizar tiene peso, porque ante todas estas cosas que vos estás contando como recomendaciones, perdóname que te tutee, pero hemos venido hablando durante todo el día y más allá del trabajo que realizás, que es para tratarte de usted, ¿no? Pero te digo, muchos dirán, pero esto es un laburo tremendo, pero que tengo que separar la tabla para la carne que está cruda y la carne que está cocida, que no tengo que mezclar los utensilios. Y me quedo con esto que dijiste recién, para un padre que tiene un chico internado con síndrome urémico hemolítico, es un 100% y desaparecen todas esas molestias o esas cosas que vos estás describiendo que de repente nos pueden generar incomodidad.
Sí, tal cual. Yo siempre lo digo eso porque realmente esa es la respuesta que tengo de los padres cuando tengo que comunicarlo. Lo cual todos se empiezan a revisar para atrás qué han hecho. El tema también de la manipulación del yogur, un tema también muy discutido, porque, bueno, una vez abierto el envase de yogur, digo el individual, ¿no es cierto? Hay un montón de padres que dicen, bueno, mi hijo come 2 cucharitas porque es pequeño, vuelve a la heladera. No es así, no, eso no puede pasar porque se va a contaminar, porque lamentablemente el yogur es un alimento fermentativo. Entonces, yo abro un yogur, el niño lo consume, y lo que no consume lamentablemente se debe desechar. Diferente es el yogur de sachet, que está permitido hasta 72 horas en heladera con buena cadena de frío. Otro tema en verano son los helados de crema.
Bueno, ese es otro tema, fíjate, mucha gente que se va de vacaciones, se va a la playa y vos ves que viene el heladero con su conservadora y pedís helado, bombón helado de crema. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, el lágrima es como cualquier derivado lácteo, porque esta es una bacteria que sobrevive en todo lo que es derivación de puntualmente de la vaca.
Sí.
En realidad uno lo que podría hacer es ver si yo siempre digo qué conformación tiene el helado. Cuando sí. El helado de crema vos lo sacás y está como deformado en su forma original, sí. Uno pensaría que en algún momento ese helado de crema se descongeló y se volvió a congelar.
Claro.
Ese hecho de haberse descongelado a congelar no tiene ningún tipo de seguridad de que la bacteria no haya podido proliferar en ese alimento.
Bien. El consejo entonces, en la playa, compremos helados de agua.
Helados de agua es una buena opción. Pobre, no quiero matar el rubro del heladero de playa, porque imagino que todos tenemos que sobrevivir. Pero sí, fijarse en la conservación del helado de crema es fundamental.
Bueno, igualmente estamos diciendo que le compremos de agua, no le decimos que no le compren, así que quede tranquila.
Compramos de agua.
Se va a mantener el negocio igual.
Lo mismo que el enviar yogures a veces a instituciones escolarizadas, donde el yogur viaja en la mochila del niño hasta llegar al jardín, pasa un determinado cantidad de tiempo hasta que las maestras pueden abrirle a una determinada cantidad de niños yogur, el yogur queda dando vuelta. Todo eso son lugares de mucha contaminación.
Patricia,
preferiría
permitirme que...
Sí. Fruta.
Tengo algunas consultas para hacerte que nos llegan al 3416-000973. Dice, tengo dudas sobre la picada de cerdo. Mis hijos son alérgicos a la proteína de carne de vaca. Solo consumimos cerdo de matadero para evitar contaminación de vaca. ¿Esa picada es apta? Porque entiendo que el problema de Argentina es el método de carneado de la vaca.
Sebastián, perdóname, te escuché todo cortado.
Vamos a repetir. Tengo dudas sobre la picada de cerdo, dice. Mis hijos son alérgicos a la proteína de carne de vaca, solo consumimos carne de cerdo de matadero para evitar contaminación. ¿Esa picada es apta? Dice, porque entiendo que el problema de Argentina es el método de carneado de la vaca. Y preguntan también, ya te pego estas preguntas, si esas hamburguesas están bien cocidas, si el riesgo está. Y después me preguntan también por la carne picada, además de la carne picada, chorizo, morcilla, la gente no se da cuenta y se los dan a los nenes igual. Bueno, te mezclé varias cosas ahí.
El cerdo no es un vector de esta patología.
Bien.
Entonces, esta mamá que claramente asegura una dieta libre de proteína de vaca porque su hijo tiene ya declarada una alergia determinada, claramente es una madre súper prolija que le debe dar exclusivamente cerdo porque sabe que si no, su hijo va a hacer una reacción alérgica. Entonces, el cerdo no es una contraindicación ni va a contaminar porque no es vector de la enfermedad.
Perfecto. El cerdo lo dejamos de lado, lo separamos como un alimento que puede ser consumido.
Exacto. Después, con respecto a la cocción, es verdad que hay madres que te refieren, bueno, yo le cocino yo la hamburguesa y me doy cuenta. Yo lo que digo es, la hamburguesa al ser picada es muy difícil evaluar el método de cocción porque claramente son un montón de montoncitos de carne. Entonces, claro. No es lo mismo que cocinar un bife. Yo se lo digo a los padres, ustedes deben cortarlo a la mitad y uno cuando lo ve tiene que mantener un color homogéneo. Si la carne en el centro está rosa o levemente roja, puede transmitir la bacteria. Eso no tiene una cocción total.
Bien, o sea, esa cuestión del gusto que tenemos los adultos, ¿no? Que tiene que estar rosa adentro, no va para los chicos. Tiene que estar bien cocida la carne.
Exactamente, porque en realidad la bacteria se destruye por encima de los 70 grados centígrados y la forma de saberlo, porque vos le pones un termómetro a cada cocción, es que tenga un color homogéneo en la parte interna. Es decir, yo le digo siempre, corten en el lugar más ancho y si ese lugar más ancho mantiene el mismo color desde el límite hacia adentro, significa que está bien cocido. Lo mismo que hay gente que piensa que darle jugos de carne jugosa es un hábito saludable.
Sí.
Porque antes se decía que ahí estaba la proteína y el crecimiento y todo lo demás.
Claro.
Bueno, eso es un riesgo porque la bacteria podría todavía mantenerse viva en ese jugo de esa carne.
Bien, estamos conversando con la doctora Patricia Rivicini sobre la enfermedad de síndrome urémico hemolítico. Es especialista en nefrología infantil y está con nosotros, por supuesto, interiorizándonos de cuáles son las posibilidades de gravedad y también las prevenciones. Patricia, aquí nos pregunta nuevamente sobre los embutidos, el chorizo, la morcilla, el salamín.
El chorizo dice que es una gran previa existencial en el cual se choriza completamente de cerdo o es mezcla. Es muy difícil cuando uno va a comprar saber si el chorizo es plenamente de cerdo, algo en el caso de esta madre que tuvo particularmente,
sí.
Cuando es mezcla, parecería ser como, porque sería como parte de tener, que cuando tienen cerdo y vaca, tienen es mezclado, entonces sería como un tipo de carne picada.
Bien.
Yo intentaría en los 5 años no dárselo.
Bien, 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 perfecto. Patricia, te pregunto, ¿por qué no se difunde más esta realidad, esta gravedad que puede llegar a tener esta enfermedad?
Es un tema, porque en realidad Argentina, al ser el país con más índice de enfermos urémico hemolítico, para mí debería ser una patología que debería tener más que clara la población, y sin embargo no ocurre. Te digo más, el último folleto así completo que yo te puedo decir sobre información, que incluso si después ustedes lo quieren publicar yo te lo puedo pasar, es de la Organización Panamericana de la Salud, que es antes del año 2000. Uh-huh. Lamentablemente para mí no hay concientización pública y debería existir.
Se habla tanto de las cuestiones de salud pública acá en nuestro país, y llama mucho la atención de que no se dominen estos conceptos, que de repente en una escuela se les dé a los chicos en un campamento hamburguesas para todos, siendo potencialmente una bomba que no sabes cuándo te va a explotar, y la gravedad que tienen las consecuencias de esta enfermedad. Por eso digo, se habla tanto de las cuestiones de salud pública en este país, que van apareciendo cuestiones nuevas de salud pública y enfermedades realmente graves que afectan a los chicos, se las deja de lado y se las guarda, ¿no? Para cuando de repente aparezca el primer síntoma, después las cosas ya están casi terminadas o son de consecuencias graves e irreversibles.
Sí, tan grave que Argentina, por ejemplo, el urémico hemolítico representa en Argentina la primera causa de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Es decir, más allá que un paciente pueda sortear el momento agudo de su insuficiencia renal, muchos pacientes quedan con lesión renal que pasan cuando crecen más y pasan mucho en los adultos jóvenes, presentan insuficiencia renal crónica, por una patología que podría ser completamente prevenida. Diferente es que uno haya nacido con una predisposición por otra causa, pero digamos, esto es algo completamente prevenible y en nuestro país significa la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Uh-huh. Entonces realmente que no sea como algo que al cual se apueste para enseñar a la población, porque vuelvo a repetir, si todos entenderíamos que el urémico hemolítico plenamente es una cuestión preventiva y que cuando llega y ya estamos infectados llegamos tarde, yo creo que mucha gente cambiaría muchos modos, como por ejemplo cuando van al supermercado dejar con la compra de lácteos para el final.
Uh-huh. Ese es un buen consejo, dejarlos para el final, claro, porque de repente uno mete el sachet de leche en el chango y está media hora, 45 minutos adentro del supermercado.
Más todo lo que te lleva el traslado hasta tu casa.
Más todo el traslado a casa.
Después el tema de la verdura y la fruta bien lavada, el tema de también de los piletines y de las piletas en los lugares de colonias que son con jardines, el tema de que el agua sea cambiada diariamente, que tenga algo de cloración para evitar las bacterias, porque son niños que usan pañal, y aunque usemos el pañal de agua, uh-huh, eso inhibe a que la bacteria pueda contaminar el agua y contaminar a otros niños. La importancia de no enviar niños con diarrea o con dolor abdominal a actividades escolares o actividades recreativas comunitarias para otros niños, y el saber que aunque nuestros pacientes, por ejemplo, nosotros para permitirles, una vez que los externamos, regresar a actividades escolares o de jardín, le hacemos el control de dos coproductivos negativos antes de reingresarlo, porque aunque el niño haya cesado la deposición diarreica, puede seguir despidiendo la bacteria y ser foco de contaminación. Lo otro que también me parece súper importante es para la gente que tiene mascotas, de no alimentar a las mascotas con carne cruda. ¿Por qué? Porque si esa carne está contaminada, los niños, quieran o no, que uno sea re cuidadoso en jardines y demás, juegan, tocan el piso y pueden contaminarse con la materia fecal expulsada por la mascota. Hay que tratar de que los animales no consuman tampoco carne cruda, que no sea lección de alimentación de animales domésticos.
Patricia, bueno, pensando todo esto que estás contando y haciendo una especie de síntesis o de conclusión, y vamos a ser drásticos con esto, hamburguesas, chicos menores de 5 años, no, en ningún lado y en ninguna circunstancia, carne picada, no, limpiar los utensilios del hogar, separar uso de carne cruda, carne cocida, tablas, cuchillos, demás enseres, hacerlo por el cuidado de ellos y, por supuesto, el control de la cadena de frío en todos los lácteos y el lavado de frutas y verduras. ¿Qué me queda?
El lavado de manos.
Lavado de manos.
Importante. No solamente cuando manipulamos la carne cruda, sino también cuando tenemos niños a los cuales ayudamos en la limpieza después de las deposiciones. Es importante tener buen lavado y también instaurarle a los niños que ya pueden hacerlo solo, que es muy importante el lavado de manos post-baño. Después de que van al baño es importante que los niños tengan como hábito el lavado de manos.
Patricia, ¿cuántos chicos tenemos con esta enfermedad en la ciudad hoy?
Mira, los declarados en total fueron 8 hasta el momento. Actualmente los que tuvimos nosotros particularmente en nuestra institución, el último está por ser dado de alta, gracias a Dios estuvo bien. Pero bueno, este año tuvimos ya en este momento, en enero, tuvimos 8 casos. Antes era una patología que solo veíamos en verano. Este último año vimos algunos así salteados en primavera. En octubre tuvimos un caso. Así que ya tampoco está respetando tampoco tanto los meses solo de verano. Uh-huh. Yo creo que el tema de la manipulación es algo que tiene que incluirse, y creo que los pediatras deberían, así como los pediatras damos charlas de cómo amamantar, de cómo cuidar, de las medidas seguras del sueño, deberíamos a los padres en el momento que inician la alimentación complementaria, el niño empieza a comer en sólidos, darle todas estas pautas, porque creo que es la única forma de que disminuyamos el riesgo.
Doctora Patricia Rivicini, te pregunto antes de despedirte, ¿por qué elegiste esta especialidad, nefrología infantil?
Ay, qué pregunta. En realidad hice nefrología infantil, siempre me gustó, me parece apasionante. La verdad es una especialidad que tiene, el riñón es un órgano increíble que hace un montón de funciones y tiene sus cosas, tiene sus cosas más complicadas, como pacientes mucho más graves que nos hacen correr sin duda todos los días, pero es una especialidad súper apasionante que todos los días dan ganas de aprender un poco más.
¿Dónde desarrollas tu trabajo, Patricia?
Yo trabajo en el hospital de Granadero Baigorria.
Eva Perón, sí.
En el Eva Perón, así. Ahí trabajo como nefrólogo infantil y trabajo también en el sanatorio de niños y en el sanatorio británico.
Muy bien, bueno, me dijiste, tiene que ser antes de las 8 porque tengo que ir a ver un paciente. Es así.
Sí, así es. Incluso, perdón, que entraban llamadas, pero era por eso.
No, al contrario. Te agradecemos infinitamente tu generosidad. No. Hemos tratado un tema muy importante y disponés de este micrófono para seguir multiplicando, comunicando e informando, que es lo más importante. Te agradezco mucho, que tengas muy buen fin de semana y hasta cualquier momento, Patricia.
Muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias por darme el espacio. Creo que esto es lo que más vale, que la gente pueda aprender cómo prevenirlo. Y bueno, nada, lo que necesiten, saben, tienen mi teléfono y estoy dispuesta a compartir con ustedes cualquier cosa de información que ayude a que la población sepa cómo manejarse en esto y en cualquier otro aspecto. Un beso grande y muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos.
Gracias a vos, hasta cualquier momento. La doctora Patricia Rivicini, especialista en nefrología infantil. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que puede desencadenar consecuencias muy graves para los niños. Hay que prestar atención a todas las cuestiones preventivas, así que a estar atentos y a hacer las cosas, ¿no? Nos cuesta un poquito más de tiempo. Bueno, vamos a buscarle la vuelta, porque lo más importante es preservar la salud de nuestros chicos.